Bien, vamos a darle. Es el lunes 6 de marzo del 2023. Yo soy Mario Ortega hablando de fútbol. No creería usted la hora a la que estoy grabando, pero mejor así lo dejamos para que no saque nadie conclusiones de nada. ¿Qué pasa? Que se me fue el sueño, la verdad. El programa es en mucho parte gracias al patrocinio de varios amigos que con su negocio apoyan comercialmente este programa de radio, y siempre tengo que dar las gracias en el intermedio, al final o al principio. Ahorita me acordé al principio, es la verdad. Entonces voy a hacer las menciones y ahorita empezamos con el contenido. Gracias a Eres Fan de Gerardo Salinas Pola. Usted los encuentra tanto en Instagram como en Facebook. Es un negocio de artículos deportivos oficiales. Tiene cualquier cantidad y variedad de regalitos que usted pueda necesitar para un cumpleaños, un detalle para sus sobrinos, su abuelito, sus suegros, su hermano, su cuñado, su novio, su esposo, su aquellito. También a Pedro Paellas, Pedro Saro, que prepara una deliciosa paella. De hecho, le voy a encargar una a Pedro para el sábado. Mi hermano Mauricio cumple años el viernes. Platiqué con él hoy y me dice que él prefiere el convivio el sábado. Entonces hoy me estoy comunicando con Pedro para que vean que no son habladas, para que la paella esté aquí el sábado a las 2, 3 de la tarde para comer aquí en familia. Yo se la recomiendo, ¿eh? Y chef Hugo Valens, que también hace paellas. No quiero crear competencia aquí ni que se me vayan a ofender ninguno de los dos. Apenas me estoy enterando que Catherine Vallalto también prepara paellas, pero lo de ellos también son los banquetes familiares y empresariales para N cantidad de comensales. Búsquelo tanto en Instagram como en Facebook, al igual que a Pedro Saro y al igual que a Eres Fan de. También gracias a Instalaciones Loa, de Luis Loa, que tiene apenas un mes con nosotros, y él se encarga de la publicidad de esta móvil, que los automóviles, las camionetas, los camiones, todas estas gráficas, calcomanías que van perfectamente bien adheridas a sus flotillas o también a las fachadas de sus negocios. Son impresionantes los trabajos. Métase a las páginas de estos amigos, en este caso de Instalaciones Loa. Si usted tiene un negocio y quiere darle una renovada a la imagen, yo le recomiendo a este amigo. Y también a PC and Laptop Store, que tiene todo lo necesario en refacciones de computación y todo esto, artículos como mouse, el aparatito este con la mano que ya ni lo uso. Ya tengo 2 años yo con un iPad y casi no uso la computadora, puro celular y iPad. Bueno, gracias amigos, gracias por apoyarme y gracias a usted por escucharme. Ahora sí empiezo formalmente el contenido del programa, que nos arrojó una jornada un tanto locochona. Para empezar, vamos a hacer el conteo de los goles. Yo conté 24. Son 3 de Mazatlán, 1 de Cruz Azul, son 4. 1 de Tigres son 5. 2 de Puebla y Tijuana son 7. 2 de León son 9. 3 de Pachuca son 12. 3 de Monterrey son 15. 2 de Chivas son 17. 6 de Pumas Puebla son 23. Y 1 de Querétaro, sí. Estaba yo correcto, 24 goles, en donde ganaron, ¿cuántos locales? 1, 2, 3, 4, 5 locales. Ganó Cruz Azul, ganó el León, ganó el Monterrey, ganaron las Chivas y ganó, para sorpresa de muchos, al igual que Mazatlán, el Querétaro, imagínense. Es un lunes como nos gusta, pecando un tantito de regionalista, aunque yo trato de ser plural y que me escuche igual la gente de México, Guadalajara, Cancún, etcétera. Voy a pecar un poco de regionalista porque es un lunes como nos gusta aquí en Monterrey amanecer, con los dos equipos ganando. Y usted va a decir, ay, ¿a quién no le va a gustar? Yo sé que no siempre, pero la constante de estos dos cuadros, por superioridad, por lo que cuestan, por lo que valen, etcétera, Yo he venido siempre repitiéndolo desde hace varios años. Monterrey y Tigres no deberían tener permitido perder más de 3 partidos, a lo mucho, por torneo. Porque pues es como si tú jugaras con... En el básquet, en la secundaria yo jugaba básquetbol, y no me lo crea, pero yo de mi salón era de los más altos. Pero había un chaparrito que me la pasaba por el medio de las piernas y me burlaba y esto, y decías tú, ¿cómo es posible? Y me decía el entrenador, oye, eres más alto, bloquéalo, póntele enfrente, etc. Entonces se tiene que imponer en algún momento la lógica, porque dicen que en el fútbol no hay lógica. No, no la hay del todo, porque si hubiera lógica le pegaremos a los pronósticos deportivos cada fin de semana. Pero Monterrey y Tigres tienen permiso, para mi juicio, para mis estándares de exigencia y calidades, tienen únicamente permitido caer derrotados 2 a 3 veces, y por ahí un empate de estos raros ante un equipo ramplón. ¿Por qué? Porque yo tengo bien claro que Monterrey y Tigres deben de tener como norma, ¿sí?, como regla, el ganar de 10 a 12 partidos por temporada. ¿Sí? Oye, ¿te estás yendo? No me estoy yendo al baño. Son 30 puntos, o dígame si no están armados para hacer mínimo 30 puntos. La calificación no deberían de voltear ni a verla. Debería ser la meta no calificar, eso denlo por boba. Vamos a aspirar a que este torneo vamos a ganar tantos partidos. Y así, por eso le digo que hoy es un lunes de esos, que esperamos que cada vez se vaya haciendo más la costumbre, en donde Tigres sale y gana Necaxa. Así medio medianón el partido, pero ganaron. Y Monterrey termina goleando al equipo de Cristante. Me cae muy bien Cristante, pero no me gustó su declaración así muy lastimera, ¿no? Somos un equipo pobre, ¿qué podemos esperar? No sé qué, no sé cuánto. Esa gente que se tiene lástima a sí misma, esos entrenadores, hablando ya de fútbol, esos entrenadores que pues, si sacan un gran resultado, el mérito de los muchachos, pero si pierdes con el favorito, no, pues somos un equipo muy, muy... Ahí creo que le falló el discurso a mi querido amigo Cristante. Mazatlán fue la nota empezando la jornada, definitivamente, porque Cruz Azul lo ganaba, creo que con el gol de Antuna, ¿sí? Fue Antuna. Saben que yo confundo mucho al Piojo Alvarado y Antuna, o sea, no sé por qué, tan flaquitos, son así, caracol. Bueno, Antuna anota y pues pobre Romano, dije, ya me lo van a maltratar otra vez. Y nada, que con 3 tiros de esquina, el Veracruz, el Mazatlán le da la vuelta, los dos son puertos, el Mazatlán le da la vuelta al equipo del Tuca Ferretti. Yo no sé si le dio chorrillo o reflujo o agruras, pero pues el Tuca ha perdido muchos partidos, ha ganado más que los que ha perdido, está claro. Pero que te hagan 3 goles en una gestión de Ferretti, 3 goles a balón parado y casi los 3 igualitos, pues yo creo que con todo y que tenga 2 semanas de haber llegado, 1 semana y media, debe de haberle provocado un gran enojo. Y yo no sé cómo le vaya a ir a los jugadores de aquí en adelante, porque él dijo... A mí no se me olvida, yo todo o me acuerdo o lo apunto, pero tengo una memoria de elefante. Él dijo, cuando lo presentaron, dijo que iba a tratar a los jugadores con mucho amor. ¿Cuál amor, hombre? A un equipo no se le trata con amor. Si no les pones la vara bien alta y si no los traes a chicotazo verbal, los jugadores son muy ladinos, son muy flojos, no trabajan, no entrenan, no se concentran, salen a hacerse locos a la cancha, a fingir faltas, a hacer tiempo. Se le viene un compromiso muy fuerte a Cruz Azul, porque Pumas, que fue goleado, no merecía ese marcador. ¿Sí? Le cambió toda la película, el argumento, se lo cambió una expulsión. un chamaquito que, un novato, y de ir ganando, Puebla les dio la vuelta, y con 10 empataron a 2 los Pumas, y luego en los últimos minutos se vino la diferencia que terminó siendo goleada, 4-2. Pero Pumas, perdiendo 4-2, jugó mejor que Cruz Azul, perdiendo 3-1 en Mazatlán. Entonces por ahí, pues el pobre Rafa Puente trae 4 perdidos de 5 jugados últimos. Y el problema, saliendo muy poquito del Mazatlán Cruz Azul, saliendo muy poquito del tema, ya que estoy con Pumas, y antes que se me olvide, Pumas trae 6 expulsados. 6 expulsados en 10 jornadas. Y a como está hoy el fútbol mundial, pero sobre todo el mexicano, donde juegas a las 12 del mediodía, donde juegas en la altura, donde juegas en el calor de Monterrey, si concedes ventaja con un jugador menos en la cancha, estás casi condenado a perder, casi. Necesita ser muy ducho el técnico, necesitan andar muy bien físicamente, estar muy bien parados para más o menos prevalecer un empate. Pero ayer Pumas se le fue, y se le fue el partido a Rafa Puente, que tengo sentimientos encontrados yo en este tema, porque ciertamente lo hablamos con Gerardo cada lunes, miércoles y viernes. No queremos tantos extranjeros ni en la cancha ni en el banquillo, bla, pero cuando es un mexicano, pues queremos que den el do de pecho lo tienen que dar. Y Rafa ya va a un equipo, ya va a otro, ya va a otro, ya le dirigió a no sé quién, ya dirigió al otro. Y algo que tiene Rafa Puente es que habla como chachalaca a la hora de... Mire, lo que voy a decir, lo quiero decir con todo respeto, que yo aquí no estoy para burlarme de nadie, pero le digo, yo tengo una memoria de elefante. El discurso que yo ayer escuché de este muchacho Rafa Puente del Río, porque ahora todo el mundo le dice por su nombre completo, Rafael Puente del Río, como si lo fuéramos a confundir con su papá, pues claro que no. Por cierto, ya está muy grande Rafa Puente, aquel gran portero de Atlante y de América. Tengo una memoria, le decía, y el discurso que dio ayer, en donde él se viene dando baños de... No, esos no son mis valores, yo nunca voy a bajar los brazos, no está en mi vocabulario, no sé qué y no sé cuánto, aplaudo la exigencia que tiene para mí, para el equipo, papá. Una verborrea. Y dices tú, ok, el equipo no perdió tanto por tu culpa, pero trata de ser más mesurado al hablar. Habla y habla y habla y habla, y todo es justificante y todo es explicación. Y a veces eso termina por formar una imagen que termina por caerte mal. Eso es lo que los técnicos a veces no consideran. Que el aficionado no es tan pensante, y perdón si a alguien le estoy pisando un callo, la afición promedio no es tan analítica y tan pensante, son resultadistas. Y si al resultado, que es malo, le agregas un técnico que parece que siempre que pierde se está justificando... Le digo, ese discurso yo se lo escuché a Rafa Puente Jr. en por lo menos 3-4 ocasiones en diferentes equipos, diferentes equipos. Y yo creo que alguien le tiene que hablar en la oreja, no sé si su papá o algún comentarista, oye, ¿sabes qué? Bájale 3 rayitas porque caes mal. Aparte que no recuerda que eso ya lo habías dicho, y ese speech ya lo tienes muy gastado. En fin. Mazatlán tenía 16 partidos sin ganar, y tiene como 3 años de no ganar como visitante, pero tenía 16 juegos de no saber lo que era una victoria. ¿Y dónde le viene a romper, además de la madre, la quiniela a muchos? Yo afortunadamente, no le voy a decir que ya me curé del vicio, porque nunca fue, pero yo era de los que jugaban cada fin de semana hace varios años. ¿Cómo se llama el casino este que se quemó? Ahí, en ese casino, Dios no me quiso ese día ahí, pero yo iba 3 veces por semana. Y el día que Casino Royal se llama, ese día murieron 12, 13 personas con las que yo convivía ahí. Entre ellas una entrañable amiga, murió con sus dos hermanas, Marta González, que en gloria esté. Cada vez que paso por ahí, rezo por ella. Todas las veces que paso por ahí, rezo por ella y sus hermanas. Yo antes iba mucho a jugar y le metía tres quinelas, ¿no? Así poquito, tres papelitos de 100 pesos cada uno. Y cuando me di cuenta que el fútbol mexicano estaba bastante, bastante enfermo de irregularidad y de mediocridad, dejé de tirar mi dinero, porque de 10 que metía le pegaba 2. Y a veces salía tablas con lo que había invertido y a veces salía arriba 300, 500 pesos. Pero ya dije yo, esto no me va a llevar a nada bueno y no está la cosa como para estar tirando dinero. Ahorita sí, ahorita está un poquito más posible atinarle a 6 marcadores. Porque hubo años en los que un servidor, Iber Dirame, cuando estaba con nosotros y sigue estando, nada más que regrese de Barcelona, pues aquí lo dijo públicamente, dijo, me da vergüenza, Mario, yo hablo de fútbol y hay jornadas que les pego a 3 o a 2 y nos hemos ido en 0. Pero bueno, esta victoria de Mazatlán, así empezandito a romper papelitos, a romper las quinelas, ¿por qué? Porque ¿quién en su sano juicio iba a poner gana Mazatlán? Nada más los que son bastante locos y les gusta jugar a la contra, o que le vas a Mazatlán y dices tú, ah, mira, paga más 500, pues ahí van 1,000 pesos y bolas, te dan 5,000 o te dan 50,000, no sé. Pero la gente promedio fue, pues, jugando mal Cruz Azul, un empate, ¿no? Ganó Mazatlán. Y, pues, por fin agarró tantito oxígeno mi estimado Rubén Omar Romano. Y a ver cómo le hace el Tuca para enfrentar a los Pumas. Partido de morbo también ahí. Acto seguido, no acto seguido, a la misma hora estaba jugando Tigres con Necaxa. Y Tigres gana con un muy buen gol de Gorriarán, que me sorprendió por ahí a Hugo González. Dicen que pudo haber hecho más. Siempre le cargan la mano a Hugo González. Esté jugando allá o está jugando aquí, siempre ese muchacho está tocado por la sal con la que nacen muchos futbolistas. No muchos, pero ese muchacho nunca le van a ver lo bueno. Siempre van a estar encima de él en lo malo. Y miren que yo no soy pro Hugo González, pero tampoco me gusta que los que tienen un micrófono, una pluma para en los medios escribir, se ensañen con, como se están ensañando ahorita con el portero de la América. Ahorita hablamos de eso. Ganó Tigres, nada más que agregar. No jugó así como para lavar las heridas de Chivas, pero ganó. Y eso, pues, calma la gallera, ¿no? Porque imagínense perder con Chivas y haber empatado a 0, como pintaba, con Necaxa, y luego se le vienen en Macoy estos partidos tan difíciles que va a tener, seguidos con América, con el Clásico, con Toluca, con León. Ay, güey, o sea, más o menos jaló tantito oxígeno, pero cuidado con los partidos que le vienen al Chima, que no ha librado, para nada ha librado el cuello de botella en el que se va a meter si no saca un buen saldo de esto. Tijuana 1, Atlas 1, sí lo vi, pero no lo vi, o sea, el final estuvo muy emocionante y nada más. León 2-0 al San Luis. Ahí va León. Ahí la lleva el Arcamón. De los últimos 5, creo que ha ganado 3 y ha empatado 2. América Pachuca. Voy a serles muy, muy sincero. A mí no me gusta andar con rodeos, ni con mentiritas, ni con disculpas, ni con lágrimas de cocodrilo. Cuando me di cuenta que el partido de América Pachuca estaba a la misma hora que el de Monterrey, por cada 10 minutos del América Pachuca yo veía 5 o 3 minutos del Monterrey Bravos, y como lo vi así muy de hueva del partido, perdón por la expresión, pero fue, la vi muy diferente. Haga de cuenta que por un lado estaba una película de acción y acá estaba una película así de puros diálogos. El de la América no iba media hora y ya estaban goleando a la América 3-0. Y el Pachuca recobró una memoria que pensamos que la iba perdiendo paulatinamente. No. Le pusieron una santa arrastrada al América. Y lo más increíble es que Ortiz, al final en la rueda de prensa, el técnico del América, dice, muy molesto obviamente, contestó nada amable como se le acostumbraba a ver en las ruedas de prensa, porque como siempre ganaba o empataba, no, sí, no, sonriendo, buenas noches, no, ahora le contestó feo a uno, a otro, pero lo que a mí me hizo ver que el tipo ya está tratando de comprar simpatías, a como de lugar otra vez, el equipo me gustó. Ah, cabrón, ¿cómo te va a gustar tu equipo si te le metieron 3-0? Si lo que a él se refiere es a que no bajó los brazos, bueno, pues es lo menos que puede hacer el América. Porque si baja los brazos, Pachuca le mete 7, como ayer el Liverpool al Manchester, por cierto. También vemos fútbol inglés. Todos nos equivocamos, ¿eh? Se equivocó Ortiz, me equivoco yo, se equivoca el Tuca, se equivoca el Piojo, todos nos equivocamos. Pero hay quienes tienen más foro y sus errores son más notorios. Y poco a poquito están empezando a salir los barritos al adolescente. O sea, estaba muy tiernito como técnico, era la belleza andando, pero todos los chamacos cuando van empezando a crecer se van poniendo raritos y les van saliendo espinillas y barros. Y ya empezó la pubertad de este técnico americanista, en donde no la está viendo muy, muy clara, ya no está el panorama tan halagüeño. Y se está defendiendo como puede, con respuestas agresivas, con frases muy chapeadas, muy, muy ensayadas y con algunas respuestas no pensadas. Yo quisiera adivinar el pensamiento del dueño de la América, que se dice que ya le andan buscando, ya se empezó a barajar la posibilidad de que Mohamed regrese a dirigir a la América, por cierto, ¿eh? No me haga mucho caso, es radio pasillo, o sea, es una cosa que se anda manejando. Pero no se les estoy dando así como que yo, una fuente mía, no. Cuando mis fuentes me pasan algo, yo se lo digo. Pero yo ahí leí en dos o tres medios, en redes, que el fantasma de Mohamed ya empezó a sonar en Cuapa. En fin, yo creo que los técnicos emergentes son como las luces de Bengala. De por sí, todos los entrenadores tienen, a la hora de firmar, ya tienen su fecha de caducidad. Unos se van más temprano, otros se van más tarde, pero todos se van. Salvo Ferguson, que duró 3 siglos, salvo el Tuca, que duró 10 años en varias etapas, salvo Mesa, Nacho Tres. Todos se fueron o todos los corrieron. ¿Sí? Pero le digo, para mí los técnicos así que volteas y dices, ¿a quién pongo? Ah, pues al asistente, sí, oye, sí, vente. Y mientras lo pones a trapear dices, oye, qué bonita quedó la casa, ¿no te quieres quedar a hacer el aseo permanente? Sí, ah, entonces ya no buscas muchacha, este la limpia muy bien, y luego ya no te empieza a gustar y dices tú, déjame ir por la que me recomendó mi comadre o mi compadre. Y te vas por una profesional, no por la señora que pasó a pedir chamba, no. Creo que se le empiezan a agotar las ideas, el discurso y poquito a poco la credibilidad de los jugadores. Ahora, el tema de Óscar Jiménez. Déjame ver cuánto llevo. Ah, caray, 23 minutos y todavía me falta Gerardo Gutiérrez. Ahorita le cortamos al tema. Óscar Jiménez estuvo esperando su lugar mientras Marchesín, mientras Ochoa, le cae finalmente la oportunidad. Y lo están comparando mucho con Ochoa, porque se ha equivocado. De que se ha equivocado, se ha equivocado. Yo no voy a meter las manos por él en ese sentido. Pero es injusto que comparen la cantidad de llegadas que está teniendo el América en contra la cantidad de llegadas que tenía Memo. ¿Sí? Memo tenía otro plantel, tenía otra defensa, tenían otros jugadores. Tampoco le voy a decir que era mucha la diferencia, porque Memo salvaba 2-3 por partido, ¿eh? O sea, la América ha hecho agua desde hace un rato. Si no fuera por Memo, quién sabe cuántos partidos perdidos tendría en los torneos anteriores. Lo que quiero decir es que ahora este América es muy engañoso. Los extranjeros no pintan ni en el 8 de calificación. O dígame si el cabecito usted se muere por él. Se muere usted por el español Fidalgo, que se volvió loco con tanto elogio en torneos pasados, que lo pusieron como el mejor jugador de la liga y que un fenómeno y que por ahí se lo llevan los españoles otra vez. Muchacho, ahorita lo firmaron, anda millonario y anda haciendo lo que cualquier jovencito mexicano andaría haciendo en el América, ¿eh? Dígame usted cuál es el extranjero por el cual, si usted se muere, o qué extranjero el América sería titular aquí en Tigres o en Monterrey. Así fácil, para matarles el gallo. ¿Sí? Venden a Bruno Valdés, que porque ya no servía, que porque esto, por el otro. Ah, bueno, se fue al Atlas. ¿Y a quién tienen ahí? ¿Araujo? ¿De veras? ¿Araujo es un central para el América? Pues estamos locos todos, ¿no? Entonces, este muchacho para 5 y se equivoca en una. O de repente se equivoca en 2 y para 2. Cuando llevan 3-0 hace un paradón de miedo. Pero ya no le alcanzó para el perdón que el, de la tribuna, que lo abucheó, lo humilló. Y ahora el dilema está en que Ortiz, si se porta muy raza con el muchacho, lo va a sostener para no empinarlo, pero se va a echar en contra a mucha gente que ya está pidiendo a Malagón. Yo, en lo particular, si fuera el técnico de la América, saldría a dar una declaración inteligente para ambas partes y diría: voy a darle descanso a Óscar Jiménez para que acomode sus ideas, para que retome su nivel, porque a todos, tarde o temprano, nos toca jugar en la banca en la vida. Y si Malagón aprovecha, bueno, pues ya mala suerte para Jiménez, ¿no? Pero que lo diga no como castigo, sino como una forma de: lo voy a cuidar tantito, lo voy a poner en cuidados intensivos. No sé cómo explicarlo, pero yo ese sería el tratamiento que le daría a la banca obligada que necesita tener este muchacho, porque si vuelve a parar como local, el América sale perdiendo 1-0, porque en lugar de que te apoye tu gente, va a estar encima de tu gente. Y no puedes jugar con un portero tan estresado, no por el rival, por tu propia gente. Eso es lo que yo opino. Déjeme darle las efemérides, si usted me lo permite, que son 3 nada más. Bueno, son 4, porque hoy cumple años uno de los músicos más importantes que ha habido y habrá en la historia del rock. Es uno de los favoritos de mi amigo Ernesto Saldívar, al que le mando un fuerte abrazo, y también de Carlos Gioconda. Nada menos que hoy cumple años David John Gilmour, una imagen muy ligada a Pink Floyd. Nació en Cambridge, Reino Unido, el 6 de marzo del 46. Hoy cumple 77 años ya. Y hace ratito publiqué pues una de las melodías más... yo le invito a que vaya a mi muro, en mi página Hablando de Fútbol, y también en la otra. Le voy a dar chance, voy a abrir las páginas, para que entre todo el mundo ahí a ver qué ando diciendo y con quién ando y con quién no ando. Publiqué Wish You Here. Wish You Were Here. Deseando que estuvieras aquí. Así se llama la canción, ¿eh? No estoy mandando mensajes a nadie. La versión está increíble para oírse con audífonos, pero increíble, porque está remasterizada. Esa es una de las efemérides que quería destacar. Y las otras están bien facilitas. Nada más que voy a estornudar. Hoy cumpleaños el director Rob Reiner, el que hizo Cuenta Conmigo, pero yo estoy tratando de recordar muchas otras películas. Creo que hizo When Harry Met Sally. Déjenme hacer memoria. Rob Reiner lo confundo mucho con otros directores de ese de esa época. Rob Reiner habrá dirigido. Sí, claro que hizo. Es más, hasta actúan en ciertas películas. Hizo esta película de Billy Crystal y Meg Ryan, que se llamó Cuando Harry Conoció a Sally, que es una película de colección. Si usted no ha visto esa película, no anda muy, muy bien en cine, palomero, ¿eh? Hizo Cuestión de Honor con Jack Nicholson. Más para que se den un quemón de qué tipo de director estamos hablando. Hizo una de las películas más tristes que yo he visto. Yo salí llorando del cine, nada más que nadie se dio cuenta. Que se llamó Nuestro Amor. Con este hombre que acaba de ser detectado con una enfermedad muy triste, que es Bruce Willis, y con Michelle Pfeiffer. Es una película de cómo un matrimonio se destruye, ellos dos se destruyen a sí mismos, y el resto de la película no se lo voy a contar, porque si les digo el final, pues ya pierdo interés. Pero es una de mis películas favoritas, ¿eh?, de estas chick flick movies. Hizo también El Lobo de Wall Street, que la acabo de ver hace una semana. La agarré al primer minuto y dije, me voy a quedar a verla. Y sí, es muy buena película. Muy buena película. Es del mismo Rob Reiner, al cual estamos rindiendo su homenaje, porque pues, es un gran director. Hizo Sleepless in Seattle con Tom Hanks y con Meg Ryan. Es un peliculón, que es un remake de una película de hace muchísimos años. Pues me puedo pasar hablándoles de este hombre, porque me encanta el cine. Hizo una película que yo compré, que se llama The Magic Bell Isley. Es una película de Morgan Freeman, que no me acuerdo cómo le pusieron en español, discúlpenme, pero yo la compré pirata, porque jamás la vi en el cine. Y es de las mejores películas de Morgan Freeman, ¿sí? Un Otoño Dorado, algo así se llama. Y le puedo seguir, ¿eh? Hizo una con una Navidad. Ah, pues nada menos que hizo Postales desde el Paraíso con Meryl Streep y con Shirley MacLaine. Es buenísima película, pero buenísima. Bueno, ya le voy a parar, porque ya me piqué y todavía falta lo de Gerardo. Pero me encanta hablar de fútbol y de cine. Un día como hoy nació Shaquille O'Neal en el 72, ex basquetbolista de los Lakers, y que también hizo una película que se llamó Kazam, no sé cuál fue. Y hoy nació la incubadora de Luis Miguel, la hermosísima Araceli Arámbula, que se prestó para tener unos chamacos ahí con Luis Miguel. Y ya, ok. Bueno, vamos a hablar de fútbol con Gerardo Gutiérrez. Soy Mario Ortega hablando de fútbol a las 2 de la mañana con 24 minutos. Es que me tomé 3 tazas de café mientras estaba escribiendo una larguísima carta. Pues un texto que estoy redactando para algún día publicarlo o mandarlo. Y me inspiré y de repente dije, otra taza de café, y se me fue el sueño. Bueno, vamos a esperar que amanezca y al filo del mediodía Gerardo recibe mi llamada. Completamos este programa. Ya di las menciones, ya di las efemérides. Grabamos con Gerardo y despedimos la emisión de este lunes. Qué rápido va el año, ¿no? Así decimos todos los años, todos los meses, pero es cada vez cuando estás ya más grande se te hace que la vida va más rápido, ¿no? Por eso no hay que desperdiciarla, por eso no hay que tener miedo, porque luego ahí andas enseñando, no arrepentiendo de cosas. Ya estamos a 6 de marzo. Mi hermano cumple años en 4 días, mi mamá cumple años el 31, no, el 30. Muchas personas muy queridas cumplen años este mes, el 20, muy, muy. Muy importante también esa fecha. No se me olvida. Bueno, vamos con Gerardo Gutiérrez. Descansen, ustedes están dormiditos. Yo estoy bien despierto. Y muy contento además. ¿Por qué? Porque si empezamos las semanas que estamos estamos vivos. Con nuestra cruz, todos cargamos una cruz. Problemas, enfermos, rupturas, pérdidas. Pero estamos todavía en la batalla. Continuamos. Bien, acá estamos ya con Gerardo Gutiérrez Villanueva. Gerardo, ¿cómo estás? Buen inicio de semana.
¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás?
¿Qué te sorprendió más, la victoria de Mazatlán o la victoria de Querétaro?
La de Mazatlán, Mario. La de Mazatlán más, y también por la cantidad de goles. Tomando en cuenta también que Cruz Azul había ido adelante, me sorprendió más esa porque, no porque ganara Mazatlán, pero los equipos del Tuca no son de recibir tantos goles en una derrota. En el caso 2-1, 1-0. Pero, y también que fue tres jugadas a balón parado.
Es lo que te iba a preguntar. ¿Tú recuerdas algún partido en donde al Tuca le hayan metido tres goles en córner?
No, la verdad no recuerdo ese aspecto. Me llamó mucho la atención y creo que fue la más sorpresiva. No me sorprendió porque así es el Toluca, o mejor dicho, así es el Toluca de Ambriz. Sí esperaba un empate, eso sí, no esperaba una victoria del Querétaro para nada, pero sí te había comentado de empate, pero ya como resultado en cuanto a la cantidad de goles, ya lo que me preguntan, pues
bueno. Fíjate, yo pensé en mi cabeza, falta revisar la grabación, pero yo pensé que había sido con Querétaro, porque recuerdo que hablamos de que el factor el regreso de la gente al estadio y te hice hincapié, dije, entonces el factor que inclina, no, dijiste, es que el Querétaro, no sé qué. Yo estaba en la idea de que había sido, dije yo, mira, aquel, incluso sin gente en la grada, le atinó al pronóstico. No, entonces fuiste empate.
Sí, yo fui empate.
Bueno, pues vamos a entrarle directamente a los partidos que tienen que ver con la marcha de los dos cuadros locales, Gerardo, que yo hice una introducción al programa de 30 minutos hace un rato y decía que es un lunes como deberían ser muchos lunes por la simple y sencilla razón de que Tigres y Rayados están armados para no permitirse perder más de dos o tres partidos por temporada. ¿Sí? Falta que se lo tatúen en la cabeza y que lo escriban en el vestidor y que lo escriban en los pasillos saliendo al... porque debe ser una consigna con la calidad de cuadros que tienen. Pues Monterrey y Tigres tienen que salir pues la mayoría de las veces favoritos a donde se paren, salvo dos o tres juegos importantes que tengan en el calendario, y este es un lunes de ellos, ¿no? Tigres va y gana en Necaxa y Monterrey solventa un partido pues que no tenía la menor dificultad, creo yo. Sí, cualquier equipo te viene y te enreda un ratito, pero Bravos terminó rindiéndose ante el poderío de Monterrey 3-0. ¿Qué te gustó más? ¿Lo que hizo Tigres como visitante ganando o lo que hizo Monterrey en casa?
No, definitivamente hizo Monterrey, porque acuérdate, Juárez acababa de venir. Le hizo un juego a Tigres, ¿sí? Es decir, se llevó el 0-0, pero Monterrey purificó muy bien, lo tuvo muy lejos de su área, lo tuvo bastante lejos de su área. El primer tiro a gol del Juárez fue al minuto 84, el segundo al 95, o sea, ya en reposición. Realmente las veces que le pisaron el área o le cortaba el portero por alto, o anticipaba un defensa, o sacaban el balón tras cobro un tiro de esquina. Y esos dos goles, la verdad, controlables, no sin sobresaltos, sin provocar ningún problema para elogiar al portero. Simplemente el portero, pues ahí está, las detiene. Entonces no dejaron hacer absolutamente nada a Juárez, y lejos de eso, de durificarlo, darse la posibilidad no nomás de ganar el partido como era obligado, sino de gustar y golear. Yo siempre he dicho que el golear es circunstancia,
sí,
pero ganar y el gustar no, ¿sí? El que es muy diferente el gustar a me gustó el partido porque fue espectacular. Ahí sí se necesitan dos rivales para que te guste el partido. Pero para que te guste tu equipo, pues se necesita lo que haga tu equipo. Creo que Monterrey ganó, era lógico, pero además gustó y se dio la circunstancia de golear. Entonces, definitivamente que lo más lo que se hizo, por los antecedentes de Juárez, de que no es un equipo fácil, no está siendo un equipo fácil. Yo creo que Juárez va a estar, si no en el 8, en el lugar 9, 7, puede pelear de este torneo. Pero Tigres sí, pues realmente, ahorita también lo justifico, después de una semana de tanta presión por la situación de la derrota ante Chivas, pues no se preocupó en el qué es el ganar y no en las formas, en el cómo ganar, ¿verdad? Porque realmente Tigres pues se arriesgó mucho, jugó sobre de que al minuto 84 le pudieron haber empatado, si no es por Nahuel Guzmán. En el primer tiempo, al final, también tuvo un tiro de gol en Necaxa, Madrigal, dos grandes atajadas de Nahuel, y el oportunismo de Gorriarán, ¿verdad? Que Gorriarán, al minuto 34, le tiró a Hugo González, y vio que con dificultades el portero sorteó la situación, y a los 5 minutos dijo, pues voy a volver a tirarme de ahí, y ahora sí con fortuna, o sea, aprovechando el punto débil de Hugo González, y con eso ganó, con eso fue suficiente, pero creo que realmente Tigres me hubiera gustado, que ahorita hizo lo que tenía que hacer. Pero si tú ves un Tigres Necaxa y ves que ganó Tigres y ves que ese triunfo le permite estar en el segundo lugar general, no dices, aún así como lo viste, y en el segundo lugar general, no dices que es un serio candidato al título.
De acuerdo.
Realmente no. O sea, es decir, a cómo jugó, a cómo ganó, a lo que hizo, realmente se ve un equipo candidato al título, pero no un serio aspirante, no de esos equipos que le temes y que no te quieres enfrentar a ellos en la liguilla. Te querrás enfrentar a ellos por dos factores, el factor Guiñac y el factor Nahuel, pero como equipo lo que está haciendo, pues preferirías no enfrentarte a un Pachuca o a un Monterrey o al mismo América.
De acuerdo. Ahora, lo hemos dicho hasta el cansancio, se vienen la seguidilla de partidos en donde pues ahí se va a saber si el Chima sale a flote o se mete realmente en Honduras, ¿no? Y ya hablamos de la posibilidad de que Tigres pudiera estar ya incluso pensando o buscando ya el reemplazo del Chima, ¿no?
Sí, creo que estos partidos no son por lo que quiere la directiva en cambiar a Chima. No son para eso, pero sí son para determinar si va a empezar el otro torneo o no, ¿sí? Creo que estos partidos desde el día de mañana contra Orlando, el sábado contra América, el otro martes contra Orlando allá, y el clásico después el día 18, van a ser determinantes más que todo para saber si pueden pensar a futuro en el Chima o si tienen que ir preparando, no su plan B, su carta principal para el próximo torneo.
¿Qué pasa si Tigres anda bien en la Conca y no termina siendo campeón en la liga? ¿Esto le salva en algún modo la calificación al Chima Ruiz o cuál es la prioridad?
Mira, el ser campeón no, Mario. El ser campeón no creo que es exigido para nadie, salvo las formas. cómo pierdes una final o cómo pierdes la posibilidad de ser campeón. Yo diría que liguilla hagas. Yo creo que a Chima también hay que ser justos con él. Lo van a ver por el que liguilla hiciste y también dónde me entregaste al equipo, dónde calificaste. O sea, Boca me lo deja en el segundo lugar, tú me lo calificas en octavo o noveno, aunque pases el repechaje, pues ya no son las formas. O llegas a la final o llegas a la final y la pierdes con un error tipo Miguel Herrera, pues tampoco, ¿verdad? Es decir, va a depender mucho de la forma, pero no la exigencia de te quedas si eres campeón o no te quedas si no eres campeón.
Está muy interesante ese panorama porque pues hay que aclararle a la gente, ¿no? Ciertos puntos, y uno de ellos es el fondo del juego de Tigres y no tanto los resultados son los que serían los que dictarían la sentencia o no del Chima Ruiz. Cruz Azul pierde 3-1 con Mazatlán. Voy a regresarme cronológicamente a cómo sucedieron los partidos y nada más para concluir el tema de Cruz Azul. Es muy temprano para pedir o exigir ver ya la mano de Ferretti, ¿o cuánto tiempo crees tú que tarde al menos el ver los primeros pincelazos o brochazos de la mano de Ferretti en Cruz Azul? Porque yo lo sentí totalmente desangelado al equipo y creo que Pumas perdiendo con Puebla hizo mejor fútbol que el que exhibió Cruz Azul en Mazatlán, que es el siguiente partido.
Mira, para el equipo que está dirigiendo, yo creo que debe tener todo este torneo todavía para acomodar, porque está dirigiendo un equipo muy difícil en gente, muy poco comprometida, no es de este torneo, de varios torneos, con muy poca actitud. Cruz Azul trae un problema desde la salida de Juan Reynoso de actitud. Acuérdate que ya no es el equipo campeón, ya nomás Ata y Corona.
De acuerdo.
Entonces, pues va a requerir para como trabaja Ferretti lo que quiere, pues va a requerir todo este torneo. Ver con quién se queda, con quién no se queda, y ver también que este tipo de jugadores realmente le compren. Por lo pronto me refiero para este torneo. Su idea de juego tan perfeccionista, tan es así, lo que yo digo, los movimientos, la táctica, que este tipo de jugadores difícilmente te la compran. O sea, no es fácil. Este tipo de jugadores, pues ya con un cierto recorrido en primera, amañados, con poco compromiso, pues es muy difícil que llegue un técnico tan rígido de repente y tengas esa disciplina. Entonces, yo creo que en ese aspecto sí. Si es todo ese torneo.
Te voy a hacer unas preguntas, dos, que tienen que ver con un examen, un ejercicio muy sencillo. Tú y yo escuchamos por televisión constantemente hablar de que el América y el Cruz Azul están conformados por muy buenos jugadores. Yo te pregunto a ti, Gerardo, ¿quién de Cruz Azul sería titular en Tigres y en Monterrey? Porque yo no veo, y ahorita vamos con América, porque yo tampoco veo ni a Valdés, ni al Cabecita, ni al otro colombiano que siempre está en la banca, ni a Rojas, ¿dónde están los jugadores supuestamente de gran calidad, de los que presumen los comentaristas y los periodistas que sacan la matraca por los equipos de allá? Y digo yo, a ver, vamos a hacer este ejercicio. Y te lo quería plantear a ti.
Pues mira, hay tres. Me gusta mucho Rivero, desde el Tijuana, me gusta ese jugador mucho. Rivero te juega como lateral, te juega en la media, te juega centro. Carlos Rodríguez también. Carlos Rodríguez, que estaba en Monterrey, y Antuna. Creo que son tres jugadores que no nomás en Tigres, en cualquier equipo, debieran y podrían ser titulares. De lo demás no le veo absolutamente nada como para que digas Hay buenos jugadores, insisto, no son malos jugadores, hay buenos jugadores, pero no hay un compromiso, no hay un liderazgo, no hay quien tome el mando, no hay quien grite, no hay quien se muera por el equipo. Entonces, así es difícil. Pero en esos tres, y curiosamente, jugadores jóvenes, sobre todo el caso de Antuna, creo que es de lo rescatable en el Cruz Azul.
Bueno, yo tal vez me quedaría con Rivero, tal vez, porque el ejercicio era saber no cuáles son los tres rescatables, sino cuáles serían titulares acá. Y yo el único titular indiscutible que te respetaría sería Rivero, porque Charly se fue por lo mismo, era un jugador que ya empezó a caer en una alternancia de buenas y malas actuaciones. Y el caso de Antuna, bueno, pues apenas está empezando a sacar la cabeza como un jugador de personalidad, pero lo he visto al igual que al Piojo Alvarado y lo he visto igual que a jugadores muy intermitente, muy inestable en su juego. Y a Rivero sí lo he visto con esa calidad que yo te proponía. Y en el caso de América, ¿cuáles son los jugadores por los cuales se podría morir el Monterrey o Tigres? Para titulares, no para que vengan a engrosar la banca. Porque a mí me hablan de Fidalgo, te digo, me hablan del Cabecita, me hablan de Valdés, me hablan del otro Arroyo, no sé qué, ¿cómo se llame?
Martínez, tengo buenas actuaciones. Fidalgo me gusta mucho, digo, como jugador muy bueno. Cabecita no tanto, ha bajado mucho, ha perdido mucho. Tampoco es el líder que digas tú. Cabecita que te resuelva los partidos que tú quieres que te resuelva, una final, una calificación para un pase de cuartos a semifinal, no, se pierde como uno más. El caso de Valdés es muy buen jugador, la verdad me gusta mucho, y el muchacho nuevo, que va a dar mucho, Israel Reyes, ¿verdad? Que va para la selección. Sí. Son En general, América también tiene muy buen equipo. Sendejas es otro, pues un jugadorazo que debieron haber llevado al mundial pasado, ¿verdad? Tiene varios y tiene muy buena banca. Yo creo que América, yo lo considero, cuando ves la banca, entre titulares y banca, yo creo que es el equipo más completo, ¿eh? Porque al Monterrey le ves parchando la banca con tres o cuatro novatos, y qué bueno, son jugadores que van a tener su oportunidad. Y Tigres por ahí tiene la mitad y mitad en la banca, 5 y 5, pero ven la banca del América y todos pueden estar jugando en un equipo. Claro, la banca del América y el cuarto titular del América, comparado con otros Américas, pues si dices, empiezo a rescatar a ver cuántos. Pero acuérdate que América desde hace varios años atrás viene manejando perfil bajo, ya no es el equipo de las bombas y de las grandes contrataciones.
Muy bien. Algo que te... A propósito de Tigres, Nahuel arriba a sus 400 partidos como jugador de Tigres, el próximo encuentro, ¿es correcto este dato, Gerardo?
Sí, llega a 400, el próximo encuentro pues es mañana. Contra Orlando, cumple 400 ya juegos de cualquier competición oficial contigo.
Y esto lo convierte, además de los logros, en el portero más importante en tu juicio de Tigres, o entrarían todavía en el conversación Pilar, Comiso, Mateo, no sé.
No, ya lo es, ¿sabes? También por la cantidad de partidos que tiene, que eso no nomás lo va a acercar a una marca de en el club, que ni hay marca en el club, sino una marca nacional en el aspecto de porteros que juegan en México y que cuelga más ceros. Porque una cosa es los partidos que juegues, pero otra cosa es cuántos ceros has colgado, ¿verdad? Y Nahuel, estamos hablando pues casi ya va para los 200 partidos colgando ceros.
A mí esas estadísticas nunca me han gustado, y te lo digo con mucho respeto, porque tú no las haces, tú nada más las promueves. Pero hablo de las estadísticas del béisbol, del fútbol, y te voy a dar ejemplos. En el béisbol, colgó 9-0 y hizo el juego perfecto y no le sacaron la pelota del cuadro. Y pues sí, nada más que el jardinero te agarró tres elevados que eran extra bases, el otro le salvó un jonrón arriba de la barda, y dices tú, pues el que colgó el cero fue el jardinero, el otro, y tú te llevas el mérito. Y los porteros, fue el menos goleado de la temporada. Pues sí, nada más que si no estuvieran los defensas y los medios, pues quién sabe cuántos goles te hubieran metido, ¿me entiendes? A mí se me hace un poco, no tan objetivo siempre ese término de el goleador y el menos goleado. Pues si el goleador sin asistencias, ¿qué hace? Y el portero menos goleado sin ayuda de, no sé si me explico.
Yo sí le doy el mérito, Mario, y muy grande, para compensar un poquito también lo que se juega el portero en un partido. Ajá. Hace más fechas, el mejor portero para la selección en lugar de Memo Ochoa era Oscar Jiménez. Ahorita lo podemos colgar y meter a la cárcel.
¿Oscar Jiménez?
El del América. El portero, actual portero del América.
¿El mejor portero, ¿sí?, para qué? ¿Para suplir a Ochoa?
Hace dos jornadas lo queríamos en la selección.
Yo no.
Pero lo viera en la selección. Venía jugando muy bien, Mario. Venía haciendo muy buenas actuaciones.
No, yo no escuché esa.
Le salvaba cinco por juego, Mario. Ajá. Cinco de juego. Y lleva dos errores, Mario, en dos juegos. ¿Sí? Que ha perdido la América y ya lo van a sacar. Y yo lo que te digo, Mario, es que tienes toda la razón en lo que dices, pero creo que el portero le compensa un poquito que tú puedes ver a Andrada hacer cinco atajadones partido, pero si al final se le resbala de las manos en un tiro y se le va a la portería y es el 1-0 a favor del rival, ¿sí?, van a querer sacar a Andrada y se cayó toda la actuación de Andrada.
Sí, lo
que estaba en 89 minutos.
La posición más ingrata, pues.
Entonces, por lo que hace el portero en un partido de 90 minutos, creo que es la posición juzgada como más injusta, ¿sí? Es decir, es más sensible a que 10 grandes atajadas en un partido no te van a valer nada si cometes un craso error del tamaño de las 10 atajadas y con eso pierdes o con eso no ganas, ¿sí? Y el defensa que falla, el medio que deja que pasen, que le quiten el balón desde la media cancha, todavía puede tiene un rango de juego para hacer una buena o mala actuación o pasar desapercibido en ese error, un rango mayor, ¿sí? Entonces yo estoy de acuerdo totalmente contigo, el fútbol es un deporte de conjunto, otros tienen que ver en eso, pero también que se compense un poquito por la manera como enjuician también a un portero.
Fíjate, tan estoy de acuerdo contigo que esto lo escribí ayer. Ojalá y así se ensañaran con los. Las fotos son de Oscar Jiménez. Estas fotos que le tomaron justamente cuando recibe el gol, que escupe. Y hice unos tomas de la televisión en donde viene el muchacho mirando al cielo, muy, muy arrepentido de lo que acaba de cometer. Y el estadio encima de él, ofendiéndolo, etc. Y la televisora, pues, exigiendo casi casi que lo saquen en ese momento del partido. Entonces yo escribí inmediatamente, ojalá y así se ensañaran con los delanteros que fallan o los medios que no hacen la cobertura que deriva en centros de gol o con los defensas que son superados o se equivocan. No soy fan ni palero de este muchacho, pero hoy creo cavó su tumba como portero de la América por un riflazo que le pasó por debajo de las piernas y por, sí, un error al escupir un balón que costó el tercer gol. Qué ingrata es la posición de portero, pero más ingrata es todavía la afición que tiene este y muchos equipos del fútbol mexicano. Eso fue lo que le escribí al joven Jiménez, porque me puse a este ejercicio tan poco usual de empatizar, de ponerme en sus zapatos y qué difícil es cuando te equivocas y sabes que se te está acabando el crédito. Y yo no sé cuánto crédito le quede ya. Cuando te echas a la afición en contra, Gerardo, sabes que es muy difícil. El directivo puede creer en ti como creyeron en Hugo González, pero ya si la traes casada la bronca con la afición, es muy probable que ese muchacho lo veamos parando en Querétaro o en no sé en qué otro equipo. Porque para la gente, el juicio, y para los medios, que son los que guían erróneamente muchas veces el criterio de la gente, el muchacho ya no dio el kilo para portero del América. Y menos con la campaña hasta que trae Alvarito, que ofende al americanismo y que no es el portero que merece el América y no sé qué. Pero yo creo que ayer pudo haber, este fin de semana pudo haber sentenciado su carrera en América, lamentablemente. Yo no sé si Ortiz tenga los arrestos para sostenerlo y no sacarlo el próximo partido, aunque todo indica que así será, Gerardo.
Sí, porque acuérdate que cuando se fue Ochoa, ahí de repente terminando el Mundial, prácticamente América pensó, me quedé sin portero. Trajo a Malagón del Necaxa.
Sí.
Que Malagón había cumplido todo el minuto, no dejó jugar un solo minuto Hugo González la temporada pasada. Y temporadas antes, porque traía también un buen número de partidos sin dejar jugar a otro portero necaxista. Entonces a él lo llevaron como la principal apuesta, Malagón. Pero en la pretemporada hizo bien las cosas Jiménez. Lo dejaron.
Los partidos que hizo con Manchester y con Real Madrid fueron muy buenos.
Y empezó a salir bien las cosas. Y pues ahora la oportunidad de Malagón tenía que llegar así. Tenía que llegar con una situación así. No podía llegar de otra forma a lo que venía haciendo ya Jiménez. Yo también creo que lo van a cambiar.
Yo te pregunto, ¿crees que el triste pasaje este donde él y su encantadora esposa, que es muy divertida en televisión, el haber perdido al bebé, uno, sea un factor muy, muy alto en el tema de si sueltas o te quedas con un balón? Porque yo puedo entender que entres con un estrés inconsciente, aunque dicen que los jugadores al entrar a la cancha se olvidan de todo, de problemas, de deudas, de esto, del otro, pero yo no sé si el haber perdido un bebé con tu esposa tiene que ver con que sueltes un balón, o te quita capacidades que antes tenías, o crees tú que este incidente que tuvo con su mujer sea un atenuante como para que la directiva diga, pues es que están pasando por esto, no les podemos dar otro golpazo. No sé si me expliqué. ¿Tú crees que haya un poco de piedad o crees que la tribuna ya dictó sentencia?
No, mira, te quita concentración. Concentración en este tipo de situaciones sí te quita. Pero aquí no puedes tener piedad, porque no es la piedad de decir, bueno, vamos a perdonarlo, pasa por esto, pues mejor sácalo. Es decir, hubiera sacado cuando sucedió esto. Cuando le sucedió esto, ¿sabes qué? Vete a la banca tranquilo un ratito para que pase esta situación y concéntrate y luego ya vuelves, ¿sí? Creo que desde ese entonces ahí sí tienes piedad y ahí sí le das esa posibilidad al portero de dedicarse pues a lo más importante en su vida en ese momento y dejar, bueno, este es un equipo, este es fútbol y pues dejar que juegue el que esté mejor. Ahí, bueno, pues yo estoy seguro que se platicó con el portero, debe haber platicado, ¿cómo andas? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Pero una cosa es cómo digas en ese momento de frente y otra cosa es cuando ya estás en la cancha. Yo creo que puede pasar por una situación de concentración, ¿verdad? Y pues ahora ya no va a ser por esa situación de piedad, sino por esa situación de los errores que han tenido en los últimos dos juegos.
Bien. Algo te iba a decir. Bueno, ya hablamos de lo de Nahuel. De Monterrey. Primer lugar. Y ¿va de acuerdo con el funcionamiento del equipo? O igual que Tigres es segundo, pero no te da todavía la espina de campeón. Es pregunta. Yo para mí creo que Monterrey tiene un 50% de posibilidades de llegar a la final y no sé si ganarla. Pero ahorita no veo a Tigres en la final. Esa es la comparativa que yo hago. Ya muchos dirán, sí, es, tiene cara de campeón. Yo todavía no le quiero poner esa etiqueta. Yo voy primero sobre el objetivo primario, que es, ¿llega o no llega a la final? Creo que Monterrey tiene el 50% de posibilidades para mí de instalarse en la final. Ya luego veremos el momento y el rival, y ya te diré yo mi pronóstico a ganar o no ganar la final. Pero tú, ¿cómo ves esta comparativa? Ya me dijiste que Tigres siendo segundo no da sensaciones. ¿Y Monterrey? Pregunto.
Monterrey, yo no le veo un 50 de que llegue. Yo de que llegue, no voy a hablar de ser campeón porque también lo considero circunstancial. De que llegue a una final, yo lo veo en un 70.
De acuerdo.
Por el plan que tiene, por lo que viene jugando. Yo siento que el Monterrey, y a veces pasa más no por el técnico, pasa mucho más por los jugadores, no quieren dar esa sensación de arrollar y a meterles a todos 20 goles y que en una liguilla, una mala tarde, te deje fuera el León o te deje fuera el...
Eso es muy interesante lo que estás diciendo, Gerardo, porque... Es el temor de los entrenadores y de los jugadores. El haber tocado su techo tan temprano y luego no poderlo recuperar en la hora buena, ¿no?
Sí. O darlo más, dar el tope.
Sí.
Y luego decir, bueno, ¿y en la liguilla qué me van a exigir? Si ya topé, o sea, ya no hay más. ¿Sí? Y das el más,
ya me toca una más. ¿Vale? Y aparte, ya exhibí mi juego ante los rivales.
Así es, yo creo que Monterrey se la está llevando pian pianito, o sea, se está a cierto momento administrando, ¿sí? Creo que pasa más por los jugadores que por el técnico, no creo que pase por el técnico. Miren, no den de más, cuando traes un nivel, cuando estás mandando otro mensaje por otro lado, no les puedes decir, tranquilo, adminístrense cuando tienes un plantel donde todos los de la banca quieren jugar y todos los de adentro no quieren salir. Entonces, él está creando un clima de competitividad entre sus jugadores, pero ya los jugadores estando dentro, ¿sí? Ya les entra un poquito más el temor o el decir, bueno, ¿para qué me vuelvo un super equipo?
Entra el piloto, ¿sí?, automático, Gerardo.
Así es. Yo creo que eso está pasando con el Monterrey. Sin embargo, actuaciones como la del sábado, donde dices, bueno, tengo un rival difícil, acaba de venir con otro tipo similar a mí en cuanto al ofensivo, en cuanto a que está en segundo lugar pegado conmigo y queda 0-0, bueno, pues te estudié bien y ahora te voy a nullificar y no te nullifico, pero también te gano gusto y goleo, ¿sí? Entonces yo creo que por eso te digo, a mí no me hubiera gustado el Monterrey que ganara 1-0 a Juárez o que ganara 2-1.
De acuerdo.
¿Sí? Pero se fueron prestando las cosas, se fueron dando y bueno, se encontró los goles y fue encontrando más goles. Fíjate, en el primer tiempo, donde generó mucho más, encontró un gol. Y en el segundo tiempo, donde generó no más 3, anotó 2. Entonces en el primer tiempo tiras 7 y anotas 1. En el segundo tiras 3 y anotas 2. Pues ya fuiste efectivo, por eso digo que la goleada es una circunstancia de cualquier equipo. Simplemente la goleada te puede llevar el no perder esta actitud de ganar y el mantenerte jugando bien. Y el Monterrey, si te fijas, no bajó la guardia, siguió jugando como el primer tiempo, siguió jugando bien y se le dio la circunstancia de qué bueno poder encontrar otros 2 goles o poder convertir otros 2 goles y terminar haciendo un resultado de goleada.
Bien, Gerardo, voy a terminar con el tema. Bueno, ya la gente debe saber, ¿sí?, que Tijuana 1-1 con Atlas, León 2-0 con San Luis, Chivas, pues es la noticia. No quiero terminar el programa sin comentar el despertar de Pachuca. Preguntarte si Ortiz... ¿Ya se le están acabando las fichitas o el crédito? Y esta gran temporada que está haciendo Guadalajara, que ya hemos hablado de los factores que tal vez hicieron diferencia en la gestión de Peláez, ahora con la de Hierro, con la gestión de este nuevo entrenador, que por nuevo se está dando el gusto de probar a todos. Todos empezaron de cero. Te he escuchado algunos conceptos y los han replicado en televisión. Justamente lo que has dicho es lo que se ha dicho en televisión, ¿sí? Que para él muchos empezaron de cero, y para el jugador la ilusión de empezar de cero, de venir de ser borrado por otros técnicos, en fin. Me gusta además el discurso y las formas que tiene el técnico de Chivas. No es aspiracional, no es vendehumo, no es un... El que no tiene vergüenza es Peláez, ¿sí? Peláez, después de haber estado ahí, se pone a aplaudirle a los que ahora están, que lo están haciendo muy bien. Cuando tú lo hiciste, prometiste muchas cosas y no cumpliste nada. Y ahora está en el micrófono floreando a los que eran sus jefes, dando las gracias una y otra y otra y otra vez por haberle dado trabajo ahí. O sea, me parece que cuando te corren de un lugar, lo menos que puedes hacer, Gerardo, es hablar ni bien ni mal de ese lugar, ¿no? Pero bueno, ya me desvié de los temas iniciales. ¿Qué opinas de América y de Chivas para terminar?
Mira, de Ortiz, su crédito no se va a terminar, puede estar ganando, perdiendo, que lo vuelven de cero, que gane de cero. Va a depender mucho, su crédito se va a acabar. Yo creo que sí tiene la exigencia de llegar a la final y ser campeón. Ortiz ya, digo, a como es el América, a la varita que se pone la América, yo creo que ya Ortiz sabe que si no llega a la final se va, y el quedar campeón va a depender mucho de las formas como pierdas, más que todo, si pierdes, para que te quedes, y si ganas, claro que te quedas. Pero el llegar a una final yo creo que es obligado. Yo creo que está obligada para él, él lo sabe. Después de las temporadas que lo vivió también el Español, que estuvo. Entonces Ortiz lo sabe. En el caso de Chivas, pues no ha cambiado. Ahí va. Misma filosofía del técnico. Sabe que está en un proceso de conocimiento de su gente, y que su gente así lo entienda. Y si se le están dando las cosas, pues qué bueno o qué bien, ¿sí? Y en el caso del Pachuca, pues vamos a ver si este resultado realmente le da a Pachuca, no ha sido estable, gana un gran partido, le corta 22 partidos de revancha a América, pero ahora va contra el Monterrey, entonces tiene consecutivamente otro rival de los que son candidatos al título. Entonces habrá que ver porta el Pachuca ante Monterrey, qué resultado saca, para ver si el Pachuca, bueno, pues cayó por ahí en una mala racha y ahora pues ya levantó, porque ahorita lo único que te puedo decir es que el Pachuca en el Azteca contra el América siempre se crece.
Sí,
no es todo sorprendente. Pachuca ha tenido mejores resultados contra el América en el Azteca que en Pachuca.
De acuerdo. Gerardo, voy a terminar con un tema muy delicado. Tú vas a ser el que le va al tratamiento serio, porque yo ayer perdí el sueño y estaba yo grabando la primera parte del programa a horas de madrugada. Y antes de encender la grabación dije yo, cuando alguien da luz en pleno vuelo, la aerolínea suele darle a la madre o a la familia o al que nació de por vida el pasaje para todas partes del mundo, ¿no? Has escuchado eso, ¿no? Bueno, a Monterrey se le muere un aficionado en sus instalaciones, en sus alrededores. No fue precisamente dentro del estadio. Y por ahí leí que se iba a hacer cargo de los servicios o iba a ayudar a la familia. Es como una especie de compensación también, ¿no? O sea, ya que viniste y que entregas tu vida, tu último momento de tu vida, viniendo a ver al equipo de tus amores, me parece muy acertado que Monterrey intervenga, no debiendo, porque no murió por un accidente de algo propio del estadio, que es una alcantarilla o que el elevador se descompuso y se cayó hasta el... No, murió a la salida, no sé qué, y Monterrey, leo, no sé, infórmame, corrígeme, que va a ayudar a la familia con los servicios funerarios. Entonces me hizo una comparativa, como cuando naces en el aire y como cuando mueres en mi estadio, dices, Monterrey, bueno, yo me hago cargo también. ¿Qué opinas de eso? ¿Y cuántos? La pregunta es, ¿cuántos decesos parecidos a este recuerdas tú?
No, fíjate, Mario, no, sí ha habido, pero no recuerdo cuál fue el más reciente que muere por una causa. Fíjate que ya hubo uno en ese estadio,
Sí.
en un partido azul, la primera vez para el estadio. Fue en el segundo piso, ahí sí fue dentro, en el segundo piso donde sube las escaleras, andaba el señor comprando, en uno de los kioscos comprando alimentos, y se desmayó y murió, ¿sí? Y este fue fuera del estadio, ¿sí? También causa natural. Ya había salido, pero estaba en el área de estacionamiento, se sintió mal, lo regresaron los familiares porque ahí podían encontrar atención médica, le dieron atención médica, pero ya no pudieron tener éxito. Y Monterrey dice, bueno, asume una posición moral en el sentido, bueno, pues estamos contigo, hay empatía, vamos a apoyar a la familia. Sí, como tú dices, sin tener por qué hacerlo, que son muertos de una causa natural. Pero habla bien de la institución, habla bien de un equipo, de lo que está haciendo ahora, Mario. Yo te quería comentar, y qué lástima que unos, pero siempre pasará así, unos cuantos estúpidos se traten de empañar la fiesta.
Sí.
Yo vi cosas diferentes en el estadio, Mario, incluso los felicité personalmente, no me quedé callado, dije voy a buscar en el medio tiempo para felicitarlos a gente del club, gente que pueda hacerles llegar independientemente de lo que escriba, pero verbalmente, porque hay que decirlo, me encontré otro ambiente, y me acuerdo de ti porque están haciendo un ambiente muy, muy familiar, cada vez va más familia, hay una parte alta en el estadio, y no es cualquier cosa, estamos hablando de 4.500, 5.000 lugares, Mario, donde están dejando entrar dos por uno, y menores de edad, chiquitos, 3 años, 2 años, entran gratis
¿Te puedo
en esa área.
interrumpir? ¿Te acuerdas que no hace mucho te dije que una de mis ideas muy locas era que para revertir este ambiente pandillero del cual se están apoderando ciertos muchachos, ciertos sectores en los estadios, era regresarle el fútbol a las familias? Y yo te dije, yo una de las ideas que pondría sobre la mesa sería vender exclusivamente abonos para familias. Es decir, ¿cuántos lugares vas a comprar como abonado? No, pues quiero cuatro. ¿Por qué? Porque voy con mi papá, mi esposa. Bueno, va mi esposa, mis dos hijos y yo. O va mi papá, mi abuelito, mi nieto y yo. O diseñar. Yo sé que es muy difícil llenar el estadio de familia, porque jóvenes van a querer siempre ir solos al fútbol, o muchachas, o etcétera. Pero un fragmento del estadio lo puedes llenar, y me da gusto que me digas eso porque no estaba yo tan errado. Las familias son las que tienen que venir a rescatar y a darle nuevamente la moral que han perdido nuestros estadios. Los demás no me importan. El
Yo
estadio
con esta
Jalisco.
decisión he visto esto, Mario, he visto varias cosas. Número uno, a mí me consta, no te digo yo creo, me consta porque tengo gente cercana, que conozco, que nunca han tenido la posibilidad de ir al estadio desde que lo inauguraron
¿De acuerdo?
y ahora están viendo esa factibilidad de ir porque este señor que te digo es muy humilde, Mario.
Sí.
Es muy humilde, está pagando un boleto de 400 pesos, está llevando a su esposa, tiene la suerte de que sus dos hijos tienen 2 años, 4 años. Pues con un boleto de 400 están entrando cuatro. ¿Sí?
Qué bárbaro.
Y el ambiente que se ve adentro, Mario. Esa gente, y se los dije verbalmente, se los busqué en el medio tiempo, y se los dije a gente del Club Monterrey. Esa gente que no tiene esa posibilidad, que apenas está conociendo el estadio Mario en un partido, tiene más capacidad de asombro que los que generalmente vamos.
Sí, estoy de acuerdo.
Ya no nos sorprendemos con nada,
Ya es
somos para
rutinaria.
rutina, ¿sí? Yo les digo mucho a la gente, yo me acuerdo cuando los cines se abría la cortina y
De
aplaudíamos, nos
acuerdo.
emocionaba. ahorita todavía están acá los novios en el abrazo y en el platique y en el celular, y ya empezó la película, pero te abrían una cortina y teníamos capacidad de asombro. Sí, yo creo que no la he perdido. Esa es la parte que todavía me alaba.
Incluso los buenos cinéfilos aplaudimos cuando se acaba una muy buena película. Eso lo hacen en los festivales.
Ahora si te gustó, pero es lo que he visto en ese estadio del Monterrey en esta temporada. Y vas viendo en cada partido más. Ves más ambiente, Mario. Escuchas más ambiente porque se emociona esa gente que está yendo por primera vez. ¿Sí? Entonces, la gente que está yendo por primera vez a los juegos, ¿sí?, se está emocionando más y le da más ambiente al estadio. Y número dos, ¿qué hizo el Monterrey en este juego que no había hecho? ¿Sí? Paseó a Monty por todas las tribunas, ya no anduvo en la cancha, te aparecía de repente, te salía por parte de atrás y te
la
tocaba el
hombro.
Pues yo lo vi a unos metros, te tocaba el hombro y volteaba si era el Monty, ¿sí?, que le estaba tocando el hombro a un niño y lo paraba. A ver, tú y yo vamos a dirigir una porra aquí en tu sector. Y emocionados, y luego terminaba la porra y bromeaba y le tomaba la cerveza del señor que le ofrecía y iba con ellos, y luego se iba a otro sector y se iba a otro sector. Y así trajeron a la mascota en todos los sectores durante el partido. O sea, esto que estoy comentando, Mario, jugándose el partido, estando celebrándose el partido. Y la otra es que a Juan Ramón ya lo bajaron del palco donde está, lo pusieron en la cancha, y en la cancha todo lo que habla acerca el micrófono a los más cerca de la tribuna o al que se baja, ¿sí?, a que grite, a que diga la frase que dice: este es el equipo, este es el estadio, la mejor afición de México, que la afición le ayude a gritarlo. En esta vez puso a un niñito de 5 años a gritar esa frase y todo el estadio aplaudió, ¿sí? Entonces realmente están llevando a las tribunas un ambiente más familiar, y eso es muy aplaudible. Lo que pasó al final, lástima lo que sucedió al final, de la bronca que hubo, la violencia que fue en las tribunas, en un sector muy peligroso porque fue arriba,
sí,
te caes bajando y hasta abajo,
sí,
pero eso no, Mario, no se va a arreglar mientras no tenga el apoyo de las autoridades,
de acuerdo,
mientras no tenga el apoyo de esos diputados fantoches, exhibicionistas y fantoches, que cada vez que aprovechan una situación mediática
para
llevar al Congreso una ley, y esa ley dice que la hacen y no se aplican, ¿sí?
Sí.
Puede identificar a esos, Mario, y los tiene identificados, ¿sí? Pero nada ganas con decir: no vuelven al estadio. Tienes que entregarlo a las autoridades, porque tú no puedes hacer justicia. Estamos en un país donde, voy a decir algo que a lo mejor se escuche mal, lamentablemente, uno no puede hacer justicia por su propia mano.
Claro.
Pero en este caso, Monterrey puede entregarlo a las autoridades, pero las autoridades no hacen su chamba, Mario. Y yo te voy a poner un ejemplo. ¿Te acuerdas de aquel muchacho que golpearon brutalmente en Aztlán, que no quedó bien?
Sí.
Allá en las
calles. Claro.
Tigres entregó los videos. Era aficionado Tigre. Entregó los videos. Identificaron a quienes eran. Fueron con el Club Monterrey a que colaborara un poquito, si los conocía. Colaboraron. Sí, esto yo lo supe, Mario. Esto que te digo no es, yo creo, yo lo supe. Entregaron los videos, fueron a buscar a sus casas las autoridades a esa gente. Le dijeron: ya te tengo localizado, es esto, hiciste esto. Localizaron a 3 de ellos. Entregaron videos de 17, Mario.
Sí.
De 17 que quedaron totalmente al muchacho. Fueron a localizar a 3 y les pidieron dinero. Las autoridades les pidieron dinero. Y soltaron dinero, 6,000, 8,000 pesos. Ahora sí.
Sí, se hizo viral que detectaron en las placas del carro me acuerdo muy bien de un coche, que es el que aparece en el video, y de ahí se bajan y corretean al muchacho, etcétera. ¿Te acuerdas?
Sí. Pero aquí pescaron a tres identificados. Okay,
yo te quiero, ya me ganó el tiempo, yo nada más quiero terminar con una duda que tengo. El abucheo del estadio para el protocolo de la liga y todo lo que tiene que ver con el ¿crees que hay alguna represalia de la liga por ver a esta rebeldía del estadio por el tema de la barra, que los expulsaron, esto sé qué? ¿Cómo viste tú esa actitud? Yo sé que no fue masiva, pero sí se oyó un abucheo, al menos yo en televisión escuché un abucheo muy fuerte.
No, sí fue masivo, Mario, fue masivo, sí fue masivo, muy fuerte, muy ensordecedor, sobre todo cuando los niños empiezan a leer su mensaje.
Así es.
Y no quiero decir cuando dicen, cuando rematan con el juega limpio, siente tu
liga.
Así
es.
Sí, así se cae el estadio del abucheo. Puede haber represalias, mira, legalmente no las puede haber, no hay un reglamento.
De acuerdo.
Reglamento. Conociendo los directivos y sobre todo a cómo ven de allá para acá a los equipos del norte, ajá, a las aficiones, puede haberlo, no quiero meter el arbitraje, Mario, quiero quitarlo, no le echemos la culpa. Puede haberlo en otros sentidos, mandar visores más fuertes,
no conceder.
No en el aspecto cancha, ¿verdad?
Sí.
Sí, hacerlo, pero creo que esto nació de ellos, no lo promovió el club.
Claro.
Nació de la... Y yo lo aplaudo, yo lo veo bien. Creo que es una forma, Mario, pacífica, de protestar que no estás de acuerdo con algo.
¿Sí? Muy bien.
Forma pacífica de protestar que no estás de acuerdo con algo. No es lo que el club diría, si poner al club,
claro. Esto marca un hito, ¿no? Marca un...
Pero quiso reaccionar así el público y yo en lo personal que estuve en el estadio, yo, sin ser gente de directiva ni nada, yo como aficionado, como periodista, no lo veo mal.
Pues muy bien, Gerardo. Pues es todo lo que podemos platicar hoy. Estás saliendo tu rumbo al dentista, tengo entendido.
Sí, me gustaría en la próxima vez que platiquemos el miércoles profundizar más en eso que pasó de la violencia,
sí,
en las tribus. Que hay una responsabilidad, lógico, no tan grave, pero al ser dentro de tu casa, del club, definitivamente. Pero qué lástima que en un club que se está esmerando tanto, y se ha visto para hacer un ambiente familiar, que vayan familias, pensar otras cosas, hay este tipo de desadaptados, gente inadaptada, alcanzaste a esa buena voluntad o esas buenas dinámicas en la directiva por hacer un ambiente familiar, ¿verdad? Pero como decían mis abuelos, ¿verdad? La bondad que tú estás pensando va por la escalera y la maldad sube por el elevador, ¿sí?
Mira.
Y entonces llega más fácil cuando tú estás pensando en hacer un bien en algo, alguien ya te ganó y supo más rápido cómo hacer la maldad a ese bien que tú quieres hacer, ¿verdad?
Así es.
Y todo, cuando hay autoridades involucradas, hablo de autoridades, no directivos del fútbol, autoridades que no colaboran.
Lo mismo que dicen de los noticieros, ¿no? Que la maldad hace mucho ruido y las buenas noticias casi no se escuchan. El miércoles platicamos de esto que dices, ahondamos en este tema y también le damos su espacio al reconocimiento que recibieron una gran parte de los campeones del 86. Me dio mucho gusto ver por ahí a tantos buenos amigos, tantos buenos jugadores de ese tiempo, mi amigo y vecino Joel García, que ya está irreconocible, y a Becerra y al abuelo y a Rito Luna y a Memo Muñoz, que está igualito.
Marco, él te mandó a saludar, la Moca González. Te mandó a saludar Héctor Gamboa, te mandó a saludar porque platiqué con ellos y les saqué tu nombre a colación porque le decía que justo hemos platicado mucho, porque decían ellos que no nomás agradecidos, se sentían orgullosos y se sentían reconocidos, se sentían halagados y orgullosos de que se les pusiera como un eslabón de lo que está haciendo ahora el Monterrey,
sí,
de que no se les quitara parte. yo le decía, es que hace falta que ustedes los involucren más. Y platicaba lo que tú platicas y lo que he platicado contigo, y ahí salía a colación entonces el mandarte un saludo, como lo hizo La Moca, Héctor Gamboa, Memo Muñoz y sobre todo Joel García.
Muchas gracias, Gerardo. Me da mucho, mucho orgullo que me digas eso, porque al igual que tuve mucha amistad con muchos jugadores de los Tigres, esa época de Monterrey eran jugadores muy austeros, eran jugadores canteranos, eran jugadores que nosotros, tú y yo, los vimos nacer. Los vimos incluso nacer en la banca, los vimos en la reserva, y me dio mucho gusto cuando esos jugadores fueron campeones, porque yo lo comparo, guardar las distancias, con aquel logro de los niños campeones de Williamsport. Yo sé que el otro fue un título mundial, pero estos también no tenían nada a favor, no tenían nombre, no tenían cartel, no tenían atención de los medios, y fueron mayoría de jóvenes incrustados con dos extranjeros y a veces tres con Tadei, y que en ese torneo haya sido como haya sido, torneo corto, no sé qué, no sé cuánto, pero fueron campeones. Y a mí me da mucho gusto el haber sembrado una muy, muy fuerte amistad con muchos de ellos, con Bahía, con el abuelo, con Misael, con La Moca, con Joel, con Gamboa, con todos, con el Guama Contreras, hablo muy seguido con él, estuvo delicado de salud hace un tiempo. Muchas gracias por el recado, Gerardo. Estamos platicando el próximo miércoles, ¿te parece?
Sí, me gustaría también de esto, de los campeones, profundizar también un poquito más.
Y yo te tengo algo muy, muy bueno, es una noticia que me estoy guardando, porque he tenido la idea, no sé si me la has escuchado o ya la he conversado contigo, pero yo no me voy a morir sin haber hecho todo lo posible porque a Magdaleno Cano le hagan su estatua. Y coincidí con Cuauhtémoc Zamudio y me dijo que sí, que está puesto. Me dices, ¿cómo, Mario? Entonces, ahora lo que tengo que hacer, coincido también con Eric, reportero que estuvo contigo en el norte, Eric Rodríguez.
ABC.
Sí, que ahora está en ABC. Y me dice, adelante, yo en mis medios y con mis programas, yo voy a tratar de generar ese acopio de las llaves, porque se hace con llaves. Y estoy muy emocionado porque esa puede ser mi obra de la vida, ¿no? El darle un reconocimiento. Yo no. El haber sido la punta de lanza de algo que al Monterrey no se le está ocurriendo y ya se le pasó el camión muchos años. Pero me dicen, no creo que haya problema. La estatua se la instalan ahí en las afueras del estadio. Y ya lo platicamos. Y el maestro Zamudio me dijo que sí. Ahora nomás falta convocar a ciertos comunicadores y a ciertas organizaciones. En Facebook hay grupos con 100, 180 mil seguidores de Monterrey. Oye, que cada quien te lleve un puñito de llaves y a Canito se le hace su busto o su estatua, porque si Forghetti la tiene y si el Pony la tiene y si el otro la tiene, oye, a tu jugador de 15 años, única camiseta, no le has dado un reconocimiento más que una ovación a media cancha y una camiseta y una torta y una soda, no me parece nada justo. Creo que ese jugador y ese nombre merecen pasar a la historia con una imagen fija en tus instalaciones, ¿sí? Ese es mi sueño, Gerardo, y no voy a descansar hasta lograrlo.
Y esto va a dar pie a platicarlo ahora que platiquemos de más de esta experiencia de los campeones que fueron ese día al estadio.
De acuerdo, Gerardo, te mando un abrazo.
Gracias, Mario.
Hasta luego. Pues ahí está una conversación más con mi querido Gerardo Gutiérrez, que pues tenía yo pensado hacerla de 30 minutos. Les dije hace rato, hablé 30 minutos y voy a completarla con otros 30. Y no es posible cortar una charla tan interesante. Y perdóneme si siempre la considero así. Usted va a decir, ay, si todas son interesantes, pues hasta ahora no he encontrado una charla en la que yo diga, no. Con Gerardo siempre es muy interesante platicar. Yo soy el yin, es el yang, o viceversa, pero tenemos puntos de vista a veces encontrados y a veces muy, muy afines en cómo vemos el juego y cómo es el criterio, ¿no? Respecto de algunos temas. Es inicio de semana. Les mando un fuerte abrazo. Cuídense mucho. Accidentes caseros, accidentes viales. Cuiden mucho su salud. No sé cómo va a estar el clima. No sé si nos espera un calorón de perros o otra vez va a bajar el tema. No sé. Pero hay que llegar al viernes sanos y salvos. Es todo. Entrego acá un programa como a mí me gusta. A veces cierro micrófonos con una mueca y hoy, por lo general, cuando platico con Gerardo es de mucha satisfacción, salvo su mejor opinión. Soy Mario Ortega, hablando de fútbol desde Monterrey, Nuevo León, México. Un fuerte abrazo doquiera que me escuchen. Hasta mañana.